¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Viaje del Héroe. En otros episodios hemos hablado de las webseries, la historia, las características, su definición, las formas como recomiendan algunos expertos su escritura. También hemos dedicado espacio para dejar claro que este formato audiovisual, al aprovechar la web como espacio de circulación y las tecnologías digitales para producción y edición de video, tiene un gran potencial de ser realizado por jóvenes que quieren ingresar al campo de la creación de video.
Hoy en día, con una cantidad de ayudas tecnológicas, la gente joven y no joven pueda aprender haciendo.
Muchos de los estudiantes que pasaron por este ejercicio pues se mueven muy bien en la televisión pública.
En otras palabras, las webseries son la materialización de eso que algunos han llamado la democratización de la producción audiovisual.
El Viaje del Héroe, podcast sobre la creación de series web.
Cuando intentábamos reconstruir la historia de las webseries, eso lo hicimos en los dos primeros episodios, contábamos que la crisis económica mundial de la primera década del siglo XXI hizo que muchos jóvenes a lo largo del mundo empezaran a producir contenidos serializados de bajo presupuesto, que al montarlos a YouTube adquirieron el nombre de series web. Colombia no fue ajena a este fenómeno. Desde principios de la segunda década de este siglo, chicos y chicas atraídos por la expresión audiovisual se metieron con la vuelta de las webseries.
Yo soy un editor, ni siquiera soy comunicador, yo soy editor de video de la Universidad de Antioquia. Eso no es un pregrado, obviamente, eso es una técnica.
Él es John, también conocido en las redes sociales como Johncito Arango, un joven de Medellín que se interesó desde el 2010 en la producción de series web, un formato que para él era clave porque le permitía contar lo que quisiera. Precisamente ese año, cuando estaba en primer semestre académico, arrancó con un grupo de amigos con su primera serie web, Junkies, un sueño adolescente.
Cuando esto empezó a salir en abril de 2011, meses después, pues nosotros quedamos como atónitos porque empezaron a recibir visitas y visitas y visitas. Y una de las cosas que, algo que a mí me choqueó fue como que había demasiadas críticas, tanto como positivas y constructivas. Entonces, de las críticas positivas uno se alegraba y todo esto, pues porque decían, ve, son un grupo de pelados que están haciendo una serie web con bajos recursos y todo esto, pero mientras que las personas que destruían Junkies pues no estaban teniendo en cuenta que eran unos pelados pues que estaban apenas arrancando sus vidas, entonces que esperaban que toda esa producción audiovisual fuera pues como que pues qué. Entonces, pero escuela, totalmente escuela, aprender a grabar, el método de edición, ¿cierto?
Algo bien interesante de lo que nos narra John es que para él la webserie es realmente una escuela y claro, más allá de lo que regularmente sucedía en los ejercicios de producción audiovisual amateur, lo clave aquí es que con estos formatos, al disponer de la red para su circulación, los nuevos realizadores se enfrentan a la crítica positiva o negativa de los públicos. Precisamente estas dinámicas empezaron a ser aprovechadas por algunas escuelas y universidades que incorporaron la producción de webseries como prácticas en asignaturas audiovisuales. Uno de los primeros ejercicios de este tipo sucedió en el Laboratorio de Medios de la Universidad EAFIT en Medellín.
Tiene un Media Lab que propició, digamos, ese espacio para que creáramos series web.
Ella es Catalina Arroyave, comunicadora social y una de las nuevas directoras de cine de Colombia. En 2019 estrenó en el Festival de Cine de Cartagena su ópera prima, Los Días de la Ballena, película que ha tenido importantes reconocimientos a nivel internacional.
Zaid.
No.
No me gustaría que se fuera.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Se consigue otra partera para rayar, ¿no?
Pero escuchemos un poco más a Catalina, que nos cuente su experiencia con las webseries.
Mi experiencia en el campo de las webseries es muy bonita, porque nosotros en la universidad, cuando digo nosotros, me refiero a mis compañeros de la universidad, de la carrera, y yo. Hicimos una serie web en nuestros últimos semestres académicos que se llama Algo Animal.
Esta es Roa, representativa organización animal de ricas galletas. La señorita Orni, su dueña, recibió este mes de febrero un pedido de 5.000 galletas para la famosísima fiesta de San Valentín organizada por Madre Boca cada año. El pedido perfecto para salvar a Roa de la quiebra. Su equipo tiene la misión de hacer este gran pedido, pero por una misteriosa razón todos sus empleados entraron en una profunda depresión que no los ha dejado terminar. Por eso, la señorita Orni ha llamado al famoso y maravilloso doctor animal para ayudarlos a solucionar sus problemas y salvar a Roa.
Todos tememos algo animal, todos tememos algo animal.
Esta es una de las primeras webseries hechas en un laboratorio de estudiantes bajo la técnica de animación. La producción fue realizada por solo 3 personas y durante los meses de agosto a noviembre de 2012, estos realizadores produjeron y emitieron un capítulo cada semana de forma ininterrumpida. Todo esto lo hacían en el marco de una asignatura académica, pero evidentemente la calidad de la serie web dio mucho de qué hablar, al punto que meses después empezó a ser retransmitida en distintos canales de televisión de la ciudad de Medellín. Catalina nos cuenta un poco más al respecto.
Creo que ha sido una experiencia muy hermosa porque Algo Animal, a pesar de que la estábamos haciendo 3 personas, era una serie pues también que nos desbordaba, como todo lo que nosotros hacemos, todo muy ambicioso, que nos desbordaba en capacidad de trabajo. Es una serie animada que teníamos que hacer que tenemos que entregar un capítulo cada semana de 8 minutos, hacer 8 minutos de animación es una locura a la semana, pues eso es muy loco, muy descabellado. Pero yo no sé, si yo tengo como una relación muy grata, y cada vez que pienso en la serie web y que pienso en Algo Animal específicamente, como que me emociono, porque fue un trabajo pues impresionante, irracional. Yo cuando pienso en el tiempo que estábamos haciendo Algo Animal, solo pienso que nosotros no dormíamos, solamente hacíamos eso. O sea, nosotros hacíamos Algo Animal día y noche, todos los días había algo que hacer. Una semana no es nada, entonces había que producir muy rápido, pero al mismo tiempo disfrutábamos muchísimo hacerla, porque logramos hacer un equipo muy bacano. Los actores eran nuestros compañeros de la universidad, mis amigas, y como que armamos, teníamos lectores de los guiones, que también eran mis compañeros de Rara y compañeros de la universidad, y pasaba que como estábamos en ese entorno de últimos semestres universitarios, siento que también había como un gran compañerismo con las otras personas que estaban produciendo series web en el contexto de la materia en la que hacíamos esto y en el contexto del Media Lab.
Catalina menciona a Rara. Esto es un colectivo audiovisual que ella con otros amigos estudiantes de distintas universidades de Medellín crearon. Este colectivo hoy es una empresa de creación audiovisual que tienen en su haber varios largometrajes entre ficción y documental. Bueno, volvamos al tema de las series web y sigamos con la experiencia del Media Lab de la Universidad de AFIT. Otra de las producciones que dieron origen a la creación de webseries allí fue La Lista.
Teníamos un grupo que era numeroso, yo creo que éramos como 5 o 6 integrantes, y finalmente pues yo creo que nació como nacen muchas de los contenidos que uno hace, y fue a partir de una conversación, lluvia de ideas, de referentes.
Ella es Jennifer Argáez. Hoy en día trabaja con el Sistema de Medios Públicos de Colombia, pero así como Catalina, Jennifer también arrancó en esto de las series web desde las aulas de clase.
Yo soy comunicadora social de la Universidad de AFIT. Entré a trabajar a Señal Colombia, que es donde trabajo ahora. Llevo 3 años trabajando allí como editora web de mi señal.
Jennifer, en el último semestre de su carrera de comunicación social, creó, junto con 5 chicas más, la webserie La Lista, un trabajo que además tuvo como característica principal que fue hecha solo con dispositivos móviles, algo poco común en aquella época. Estamos hablando de 2012.
Uno de los objetivos era poder producir una serie web de X número de capítulos con una duración que yo, después de hacerla, pensaba que era muy difícil, casi que yo decía, era absurdo pensar que uno podía producir 11 minutos, un capítulo de 11 minutos cada 8 días, o sea, era un reto grande.
Y en eso Jennifer tiene mucha razón. Era un reto muy grande que estudiantes pasaran de hacer un cortometraje en un semestre, como se acostumbraba en las prácticas de las materias audiovisuales, a producir 11 episodios, algo así como 11 cortometrajes en aproximadamente 4 meses. Obviamente ese reto tenía que ser asumido con mucha creatividad.
Producir una serie en ese momento implicaba o salir a conseguir patrocinio o hacer una vaca para poder, digamos, producir lo que uno se imaginara, o tener estrategias en las que la serie no te implicara pues gastar mucho presupuesto. Entonces, también por el tema de los, pues, de los valores de producción, es que como que se fue configurando una serie que fuera manejable. Y que también, pues, nuestra manera de grabar, grabamos con una tableta. Entonces era como que la historia también se configuró a partir de qué posibilidades teníamos de producir como estudiantes en ese momento. Incluso el apartamento en el que grabábamos era de una amiga que nos lo prestaba, que ni siquiera era parte del proyecto, pero que además quedaba cerca de la universidad. Entonces, como que esa fue una estrategia que encontramos para poderla realizar. Como que sí nos sentamos a pensar que fuera sostenible, pues porque ese era el otro reto. Como que a veces a uno le decían serie web y uno por lo general piensa en un, no piensa en un formato que tenga vida varios capítulos, sino que piensa en un producto. Entonces acá había que evolucionar y pasar de, no era pensar un video, era pensar algo que pueda tener vida durante ciertos capítulos, que pudieras hacer cada 8 días, escribir para cada 8 días, revisar qué elenco ibas a tener. Bueno, como que había que tener en cuenta muchas variables para poderlo sostener durante el semestre. Entonces, digamos que ahí nace de este reto, digamos, de la materia.
Realmente este ejercicio de producir series web en el marco de una asignatura académica no es tarea fácil, y ahí debo confesarles que puedo hablar en primera persona de esa experiencia, porque era en ese momento el profesor que acompañaba a estos estudiantes en esta locura de producir web series. Y digo locura porque realmente era así. Pero ojo, lograr que estudiantes cambiaran el chip de crear un cortometraje a producir una webserie completa en un semestre tampoco era una tarea imposible. Realmente se trata de llevarlos al reto y al experimentar, que creo que es la clave que nos permiten las webseries como formato. Recordemos lo que decía hace un rato John Aranco.
Escuela, totalmente escuela, aprender a grabar.
Exactamente, las webseries son una escuela que permite sobre todo motivar a los estudiantes que se inclinan al audiovisual a probar otras formas de contar historias.
La motivación, pues yo creo que estoy súper segura y que a todas nos pasaba que más allá de cumplir, pues era como este reto de producir, como que era la oportunidad de, sobre todo de producir ficción, que a mí me llamaba mucho la atención en ese momento entrar al plano de la ficción, porque pues como que varios productos de ese semestre se fueron como por el lado más periodístico, no sé qué, pero a todas nos parecía como que eso era lo, sin desmeritar el trabajo de mis compañeros, por supuesto, pero que eso era lo sencillo, como que lo que nosotras sabíamos hacer por la carrera ya que habíamos estudiado era hacer periodismo. Entonces dijimos, pues metámonos al plano de la ficción, esta es una súper oportunidad única para también ponernos a prueba en como todas las etapas y todos los roles que implicaba.
Estas experiencias de producir webseries en contextos universitarios se vienen replicando en distintas partes del país. Precisamente la Universidad Autónoma de Bucaramanga, desde 2013, también viene produciendo con sus estudiantes en talleres de webseries. Diana Carolina Cortés fue una de las profesoras que hace algunos años implementó el modelo de la webserie como formato para el aprendizaje de sus estudiantes.
Era un taller intensivo, que tenía muchas horas de grabación, que tenía muchas horas de escritura, y del cual salían suficientemente cansados para ir a vacaciones. Pero también era importante que tuvieran ese ejercicio tan grande, porque iba a ser el último taller previo a su trabajo de grado. Entonces estaba bien que fuera como el laboratorio de experimentación.
Por experiencia personal, puedo decir que estos laboratorios, si bien son muy interesantes por los resultados de experimentación y formación que ofrecen, también, en algunos casos, son vistos con mucho recelo tanto por estudiantes como por profesores, porque es la simulación más cercana a la vida profesional, lo que implica un trabajo muy duro.
Evidentemente, pues yo, mi formación pedagógica era mínima, pero sí la formación como que nos dan también las convocatorias de tener que hacer un proyecto cada año, e incluso en Santander, que a veces ese año realmente es de 4 meses, para hacer una serie completa, realmente lo vivimos en laboratorio, en clase, que uno dice, claro, ¿cómo uno va a ser pedagógicamente esto en 4 meses y sacar 3 capítulos y además ponerlos al aire? No sé qué. Y cuando uno mira las convocatorias estatales, esas son las mismas condiciones que nos están pidiendo para ejecutar los presupuestos anuales. Entonces, finalmente yo creo que por eso muchos de los estudiantes que salieron de la UNAP y que pasaron por este ejercicio tan fuerte de hacer todo esto en tan poco tiempo, pues se mueven muy bien en la televisión pública.
Bueno, dejemos un momento su proceso de producción desde la academia. Hablemos con las personas de la industria sobre este fenómeno, el de la producción amateur. Sin lugar a dudas, una autoridad en la industria audiovisual en Colombia es Dago García, quien se ha desempeñado como director, productor y guionista por más de 30 años. Dago considera que esas posibilidades de experimentación que nos brindan las nuevas tecnologías y que han dado origen a formatos como las webseries han influido de cierta manera en la madurez de la producción audiovisual de nuestro país.
Yo creo que nunca en nuestra historia audiovisual habíamos tenido tal figuración internacional en festivales de verdad importantes. Antes nosotros nos iba bien en esos festivales de garaje, chiquitos, ¿sí? Pero últimamente hemos sido participantes visibles en Cannes, en San Sebastián, en Berlín, en Londres, en Sundance, incluso en los Oscar, ¿sí? Y eso es resultado de que finalmente tenemos una generación de cineastas que han tenido la posibilidad de pasar de su ópera prima, de su ópera segunda y ya ir por terceras, cuartas, quintas películas. Y eso solamente lo ha posibilitado las nuevas tecnologías.
Precisamente Dago ve con muy buenos ojos que en contextos académicos los estudiantes estén teniendo la oportunidad de complementar sus conocimientos teóricos con prácticas cercanas a las que se viven en la labor profesional. Y esto realmente se da por esas posibilidades que brindan tecnologías de grabación y edición audiovisual, que literalmente están al alcance del bolsillo.
Ha permitido que toda esa oferta académica y toda formación académica que han recibido los jóvenes que están interesados en esto, la hayan podido confrontar con una práctica inmediata.
Uno de los retos que tienen las webseries, más que en términos de la producción, está en la monetización. Es decir, aún no hay un modelo claro de negocio del formato, aunque se han intentado distintas formas como la del branding placement, el branding storytelling, el pago por ver. Sin embargo, siguen siendo una búsqueda de la industria. Dago García, quien ha estudiado en los últimos años los modelos de negocio de sus posiciones ejecutivas, está de acuerdo con que es una tarea pendiente. Sin embargo, cree que la opción para poder encontrarla es seguir produciendo y experimentando.
Y estamos en un muy buen momento de producción audiovisual. Nos falta resolver muchos problemas de orden económico, ¿no? Porque a esa democratización de la producción no la ha acompañado, en el caso del cine, una política de distribución y exhibición que logre absorber todo ese volumen de producción de una manera eficiente. Y a nivel de la televisión y de las series web, como lo veníamos hablando, todavía no se ha encontrado la manera, y quién sabe si la encontremos, de monetizar esa producción. Pero definitivamente sí creo que por supuesto, habrá cosas muy malas, habrá cosas mediocres, habrá cosas regulares y habrá cosas muy buenas. Pero yo sí soy un convencido de que el volumen, la práctica y el aumento de la producción redundan en beneficio de la cualificación.
Es evidente que estos formatos alternativos audiovisuales, como nos lo han demostrado los invitados a este podcast, son benéficos para la formación en el campo audiovisual. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más con quienes se han dedicado a la formación, con recomendaciones específicas cuando se trata de producir webseries. Pero esto lo haremos en una segunda parte sobre las series web en contextos amateur.
En el viaje del héroe.
Los recomendados.
Es el hueco in loco. Esto es Frontera City, lo estamos jugando. Las calles de mi tierra, ja, se están desangrando. En los cementerios las madres, sus hijos enterrando. El Táchira y Cúcuta, loco, sangre está llorando. Que solo provocan los grupos que están controlando, vendiendo estupefacientes.
Bandas criminales, microtráfico, contrabando de gasolina, reclutamiento de menores, sicariato, disparos e incluso historias de amor son los temas que nos acompañan en este viaje de hoy.
13 años, como el gato empiezan y se vuelven gatilleros para subir en la empresa de escopos.
Bienvenidos una vez más a esta sección del recomendado, en la que hoy tendremos la fortuna de hablar de una webserie que tiene mucha responsabilidad retratando uno de los problemas sociales más grandes de nuestro país. Les estoy hablando de Frontera City. Juan Diego Aguirre, escritor, creador e incluso actor de esta producción, nos cuenta un poquito sobre la trama de la webserie.
Es la historia de un pimpinero, un contrabandista de gasolina que le asesinan su esposa y él, como venganza, decide enfrentar a estas bandas criminales, dándose a conocer toda esta problemática de narcotráfico y sicariato que existe en la frontera colombo-venezolana.
Mejor que se vaya. Vea, usted es como mi hermano, no me va a ayudar. Venga, hágame la vuelta ahí. Oiga, le estoy hablando, no salga el coche.
Frontera City nace de un grupo de jóvenes cucuteños que se atrevió a mostrar la otra cara de la moneda de la guerra urbana que se vive en una de las fronteras más conflictivas del mundo, la frontera colombo-venezolana. Es la primera serie dramatizada producida en Cúcuta y narra historias que incluso se mezclan con la realidad, mostrando de alguna manera lo que fue Colombia entre los años 80 y 90, pero desde la mirada de la violencia fronteriza.
¡Vacio, perico!
Necesito a Calamar.
Bueno, ¿usted qué es lo que quiere? Diga pues.
Hermano, Calamar, que Daniel está acá, hágame el favor.
La producción de esta webserie se enfrentó con muchos inconvenientes, desde lo que es la parte financiera como en el tema de seguridad. Juan Diego nos cuenta un poco sobre la manera en que logró sortear esta dificultad.
Yo creo que por tratando de generar la confianza, que ellos supieran que yo no era ningún infiltrado y que yo contaba, o sea, yo contaba esas historias porque quería mostrarlas por diversión y por generar un producto que no se había hecho en la ciudad y por mostrar eso.
Disputada por todos los bandos, nos acusan de paracos, mafia y contrabando, y si abrimos la boca, plan, Mrs. Cleve, directamente de...
Con esta webserie pasó algo muy interesante, y es que partiendo de la base de que es una producción con una trama interesante y de que tiene una responsabilidad social significativa, Frontera City alcanzó mucha popularidad, a tal punto de que los diferentes capítulos que la componen fueron unidos por personas del común y los convirtieron incluso en una especie de película que fue comercializada de manera ilegal en las calles de Cúcuta.
Me importa un culo, usted no sabe qué es ver a ese man ahorita que fue uno de los que mató a mi mujer.
¡Uy, fue puto, usted no sabe nada! A mí me mataron los cuchos delante mío cuando estaba pelado.
Este hecho muestra el impacto que esta producción causó y la importancia que tiene el desarrollo de la temática de la violencia fronteriza.
Sí, eso fue era como una... como un movimiento, porque decían, uy, los de Frontera City, la canción que también Frontera City, generó ese, como esa cultura de la frontera, de que éramos especiales, por decirlo así, de que, uy, ya somos los de Frontera City, ay, somos los de Cúcuta, o porque también escribían desde diferentes regiones de Cali, Bogotá, no, de Ecuador, México, de Venezuela y Colombia más que todo, pero diferentes ciudades. Y entonces la gente se sentía identificada de que, uy, somos de Cúcuta, somos Frontera City, y nos están reconociendo, que a pesar de que sea violento, pero pues nos están reconociendo por algo. Existimos, pues, para el país, por decirlo así.
Acá todo mundo hace lo que le da la gana, hermano. Todo mundo. Pero es que estamos como estamos. Que nomás yo lo veo a usted, weón.
No siendo más, los invito a que se vean esta webserie. Para verla solo deben acceder a la plataforma de YouTube y buscarla por su nombre, Frontera City. Y una vez que les aparezca, sentarse a disfrutar de una historia sumamente interesante y de una producción que carga una gran responsabilidad con la situación social de Colombia.
Esto es Frontera City. City.
En el viaje del héroe. Los recomendados.
El Viaje del Héroe es una producción realizada gracias al apoyo de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y al Laboratorio del Departamento de Comunicación y Lenguaje, y es el resultado del proyecto de investigación Herramienta Pedagógica para la Creación de Series Web, Técnica para la Producción Audiovisual en Contextos Digitales. Agradecemos la participación en este capítulo a John Arango, Catalina Royave, Jennifer Argáez, Diana Carolina Cortés, Dago García y Juan Diego Aguirre. Toda la música que se utiliza en este podcast tiene derechos libres de uso y reproducción y fue extraída de YouTube Audio Library. El Viaje del Héroe es un podcast podcast realizado con fines netamente académicos, no busca ningún lucro comercial y tiene un licenciamiento Creative Commons 4.0. La investigación y realización del capítulo estuvo a cargo de Lina Marcela Rendón y Diego Fernando Montoya. Nos encontraremos en una próxima estación del Viaje del Héroe. Muchas gracias.
El Viaje del Héroe, un podcast sobre la creación de series web.